Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo anda su hígado?
De ninguna manera, porque mi hígado no anda.
¿Cómo que no anda?
No, señor, está quieto.
Bueno, pero ¿se porta bien?
Regular. Anoche quiso empezar a fastidiarme, pero le puse una multa de 3 pildoritas y se quedó tranquilo.
Pues no sabe cuánto me alegro, señor juez. Todas las noches antes de acostarme, rezo un Padre Nuestro para que se ponga usted bien y deje de estar hecho una calamidad.
¿De veras que usted hace eso?
Palabra que sí.
Pues muy agradecido por sus oraciones.
No, hombre, de nada,
Y póngase 5 pesos de multa por llamarme calamidad.
Pero, señor juez, por favor,
no me replique, porque hoy vengo belicoso. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Un cobrador de impuestos que viene acusado por un bodeguero.
¿De qué lo acusa el bodeguero?
De que le quiere cobrar una pila de cosas sin derecho alguno.
Pues llame a lo complicado en ese bodeguericidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy.
¿Qué Tres Patines? Está loco, doctor.
¿Cómo que está loco?
Sí, señor, tiene guavitos en el penthouse.
No, Rudecindo, no lo crea. Lo que tiene Tres Patines, mucho cemento en la fisonomía.
Oiga eso, pero... Señor juez, ¿usted ha visto qué manera de injuriarlo a uno por gusto, chico?
¿Cómo no lo vamos a injuriar, compadre? Por Dios, si usted me quiere dejar sin bodeja.
Yo no, Rudecindo, es la ley, chico.
¿Qué ley?
La ley de impuestos, chico. Tributos, contribuciones, derechos arancelarios, arbitrios municipales, gravámenes hipotecarios y demás cuestiones similares, chico.
Hágame el favor. ¿Pero cómo va a haber una ley especial para dejar a Rudecindo sin su bodega, compadre?
Usted no se meta, señora. Rudecindo me tiene que pagar todo lo que yo le diga, porque eso es lo que mandan las leyes.
¿Qué leyes?
La de Napoleón Reyes.
¿Qué tiene que ver Napoleón Reyes con eso?
Nada, chico, pero es que la doña esta, oye, se mete ahí en lo que no le importa. Es para que ella se calle, para que Rudecindo pague lo que yo le diga, chico.
Bueno, pues yo no le pago nada, ¿oyó? Si se me aparece otra vez en la bodega, le rompo un hueso,
no,
ya lo sabe.
No, Rudecindo.
¿Cómo no, chico?
Nada de romper hueso. Usted no puede proferir esa clase de amenazas en el juzgado.
Es que Tres Patines se me ha aparecido ahí con una pila de impuestos especiales que no es por discutir, doctor, pero vamos, yo creo que eso no puede ser legal de ninguna manera.
Bueno, eso lo aclararemos ahora. Muchísimas ¿Usted gracias. Es cobrador de impuestos, Tres Patines?
Sí, tú lo sabías, ¿no?
No.
¿No lo sabías?
Tiene su nombramiento
sí,
ahí.
Sí, aquí lo tengo en el bolsillo. Ay. No, chico, ahora me acuerdo que me dejé el bolsillo en el otro saco, chico.
¿Cómo que fue lo que se dejó en el otro saco?
El bolsillo no tenía nombramiento. Parece que al cambiarme de nombramiento dejé el saco en el otro bolsillo.
Momento, Tres Patines. ¿Usted dejó el saco en el otro bolsillo?
No, chico, el saco lo dejé en el pechero, chico.
Espere entonces a ver si nos entendemos. ¿Dónde tenía usted el nombramiento?
En el bolsillo del otro pechero. Pero parece que al cambiarme de pechero, pues dejé el bolsillo olvidado dentro del nombramiento del otro saco.
¿Pero usted sabe lo que usted está diciendo, Tres Patines?
Yo no, chico. ¿Tú lo sabes?
Sí, señor.
Pues explícamelo, chico, y no te ponga más a enredar las cosas.
Ah,
chico.
Pero yo soy el que las enreda.
Claro que sí, chico. ¿Dónde tú pusiste pechero?
Yo no lo puse en ningún lado, Tres Patines.
Está bien, lo botaste.
Lo que usted quiere decir es que se dejó el nombramiento en el bolsillo del otro saco, ¿no es eso?
Eso mismo, chico.
Entonces el nombramiento lo tiene usted en el otro saco.
Sí, en el saco que yo puse en el pechero.
¡Horray! ¿Y qué es lo que dice?
Nada, chico. ¿Qué va a decir un pechero? El pechero no habla.
Yo digo el nombramiento, Tres Patines.
Ah.
¿Cómo es el nombramiento que usted tiene?
Bueno, es un nombramiento que dice al pie de la letra. ¿Está bien dicho eso de al pie de la letra?
Sí, está bien dicho.
¿Y por qué va a estar bien dicho si la letra no tiene pie, chico?
No sé, Tres Patines. Ah, dígame, bueno, cómo es ese nombramiento, que es lo que me interesa.
Bueno, chico, pues es un nombramiento que dice así. Óyelo bien, ¿eh?
Sí. ¿Qué? ¿Va a cantar ahora?
No, chico.
Ah, yo creí que usted iba a cantar aquello.
No me dijiste que te
leí. Óyelo bien, Rubén. Óyelo, yo creía que iba a arrancar con eso.
No, chico, yo no...
Porque usted arranca de un lado para otro, brinca de aquí para allá, yo no sé qué es lo suyo.
¿Tú quieres cantar? ¿Tú quieres que te
traiga una guitarra?
¿Quieres que te traiga una guitarra?
No quiero guitarra, ni quiero nada, señor.
A ver si te la ponen de corbata de madera.
¿A quién van a ponerle corbata de madera? Hágame el favor de continuar.
Fíjate cómo dice el nombre mío, ¿eh?
A ver cómo dice.
Con esta fecha queda usted nombrado cobrador de impuestos del Ministerio de Hacienda. Punto.
Punto.
Luego hay una firma que no se entiende muy bien, ¿sabes?
Ajá.
Y debajo dice subsecretario.
Ah, bueno, si fue el subsecretario que lo nombró a usted, está bien.
Claro que está bien, chico. Entonces me puedo ir para casa.
No, todavía.
¿Por qué, chico? ¿Tú no dices que está bien?
Sí, pero ahora tengo que ver de qué lo acusan a usted.
Bueno, pero eso lo tiene que ver tú solo, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, yo me puedo ir.
No,
chico.
Señor, no se puede ir.
Qué capricho de hombre, caballero.
¿Capricho, chico, de qué, señor? Usted tiene que quedarse aquí hasta que se termine el juicio.
¿Por qué, chico?
Porque si tiene que quedarse, señor.
Caballero,
¿sí? ¿O que usted cree que se va a celebrar un juicio con una sola parte, ¿verdad?
Pero si esto lo tengo ganado de arriba ya, chico.
¿Por qué lo tiene ganado?
Ganado, inspector. ¿Inspector yo?
Sí, usted.
¿Y lo voy a perder?
No sé.
Sea bobo,
no,
chico,
sé, a lo mejor lo pierde.
Vamos.
¿Me entiendes? ¿Y si lo tiene ganado, para qué está tan apurado?
No, pero si lo está ganado, te quedas tú, averigua de él, mete los 60 días Rudecindo. Y a la señora esta me le pone su miajita también.
No, pero si es que la
me la tira para la loma, aunque sea con 10 días.
Conmigo déjate de gracia, que el día está fúnebre.
Mire, la señora ni Rudecindo son acusados. Aquí el único acusado es usted. Y el que tiene que demostrar que no está acusado, que no ha cometido el delito, es usted.
Y el único sinvergüenza, sí, entre paréntesis.
No, ¿sabes? Ahora no. Ahora
eso
no
es aparte del cargo mío.
Ahora no es sinvergüenza hasta que no se demuestre lo contrario. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó con este cobrador?
Figúrese usted, señor juez, que Tres Patines llegó a la bodega de Rudecindo a fiscalizar los impuestos.
Ajá.
Y lo primero que quiere hacer es cobrarle 2 pesos a Rudecindo por tener un sobrino suyo empleado en esa bodega.
Claro que sí, señora, claro que sí. El sobrino de Rudecindo tiene que pagar impuestos suntuarios porque es un artículo de lujo.
¿Y quién le ha dicho a usted que mi sobrino es un artículo de lujo, compadre?
Él mismo me lo dijo, Rudecindo. Él mismo, porque yo se lo pregunté. Le dije, ¿de dónde eres tú, Mozalbete? Y él me contestó, yo soy de lujo. Y todo lo que sea de lujo tiene que pagar impuestos.
Ay, bendito Dios. Lo que quería decirle el muchacho es que era de Lugo, compadre, de la provincia de Lugo.
No importa, Rudecindo. De todas maneras, tu sobrino tiene que pagar un impuesto, chico.
¿Por qué?
Porque sí, señora. Ese sobrino no vino de España.
Sí, vino de España.
Bueno, pues busque en la sección de vinos y licores y verá que el vino de España también paga impuestos, chico.
¿Pero usted oye eso, doctor? Ese hombre me quiere lanzar a la ruina.
No, Rudecindo, déjate haga el infeliz ahora. Yo no hago más que aplicar los conceptos contributivos especificados en la legislación fiscal vigente.
¿Cómo? ¿Qué cosa es lo que usted hace? ¿Eh? Mira, hasta todo le entró. ¿Qué fue lo que ha
me entró? Fíjate eso. Es que el médico me lo ha dicho que eso no lo puedo decir nada más que una vez al día porque me da hasta catarro.
¡Ah, no!
¿Qué va? Si lo digo 2 veces seguidas, me puede estallar el cerebro y reventarse la garganta también.
Bueno, pues la verdad es que quisiera equivocarme, Tres Patines.
Sí.
Pero me parece que usted no está aplicando bien las leyes de impuestos.
No, claro que no, doctor. Lo del paraguas, por ejemplo, es una brava que él me quiere dar.
No, Rudecindo, nada de brava. Que lo del paraguas es legal también.
¿Qué cosa es lo del paraguas?
Pues nada, señor juez, que yo llegué a la bodega de Rudecindo. Uh-huh. Y lo primero que vi allí fue un paraguas arrimado a la pared.
¿Un paraguas arrimado a la pared?
Sí. Yo, cumpliendo con mi deber, pregunté enseguida, ¿quién es el propietario de este paraguas? Rudecindo me dijo, yo. Y entonces yo le dije, pues tiene que pagar 50 kilos de impuestos, chico.
¿Y eso por qué? Si los paraguas no pagan impuesto ninguno.
Caballero, lo que es la ignorancia, señora, por su madre. ¿Para qué? ¿Para qué le sirve ese paraguas a usted, Rudecindo? Contesta la verdad, chico, que la ley es quien te lo pregunta, chico.
Bueno, compadre, ese paraguas me sirve para taparme cuando llueve.
Claro, tú reconoces que ese paraguas te reporta una utilidad.
Claro que me reporta una utilidad.
Entonces no hay duda ninguna, chico. Ese paraguas está comprendido dentro del impuesto de las utilidades.
No,
chico,
me diga. Le aplica usted el impuesto de utilidades.
Claro, chico. Después de eso, cuando yo estaba haciendo el recibito del paraguas, en comenzó a sonar el timbre del teléfono. Y esos son 80 kilos más que no se lo quita
¿por
nadie?
¿Qué?
El hombre, por el impuesto del timbre.
¿Y chico, ese impuesto se lo aplica usted al timbre del teléfono?
¿Cómo no, chico? El impuesto del timbre se lo aplico yo a todo lo que suene a timbre.
Muy
chico,
bien.
Hasta lo que
más
venden en el lado por la calle está comprendido en eso.
También,
chico.
¿Y qué más?
Porque en ese momento entró la doña esta en la bodega. Y ese otro peso de impuestos, chico.
¿Por qué?
Por entrar en la bodega, señora. ¿Usted no entró en la bodega?
Sí, pero ¿qué tiene que ver eso?
¿Cómo que qué va a tener que ver? ¿Usted no es una persona?
Claro que soy una persona.
Entonces su entrada en la bodega fue una entrada personal, ¿no es eso?
Sí.
Pues las entradas personales también pagan impuestos.
Dígame usted.
De manera que ya tú sabes, Rulecino, me debes un peso.
Venga acá, Tres Patines. Y cada vez que esta señora entre en esa bodega, Rudecindo tiene que pagarle a usted un peso.
Sí, bueno, es decir, espera un momento. ¿Usted sabe cuántas son las partes del mundo, Nananina?
No, yo no.
¿Usted sabe cuántas son 7 por 8?
No, tampoco.
Hombre, ¿sabe usted algo de gramática?
No, ni media palabra.
¿Quién inventó el teléfono?
Yo qué sé.
Me equivoqué, en lugar de un peso son 2.50.
¿Y eso por qué?
Porque la que entró en la bodega fue una bruta y las entradas brutas pagan más,
¿no? Digamos.
Oiga, ¿y eso también lo tengo que pagar yo?
Sí, tiene que pagarlo usted, chico, porque esa entrada bruta tuvo lugar en su bodega, chico. Y todavía tiene que darme peso y medio más de otro impuesto que se me olvidó cobrarte, chico.
¿Otro más?
Sí, porque tú eres español, ¿verdad?
Así Dios me salve que sí.
Bueno, pues en la sección que trata de los impuestos, de los artículos suntuarios, dice que pagarán impuestos los perfumes, las lociones, las esencias y las colonias. De manera que me tiene que dar peso y medio.
¿Pero por qué, señor?
¿Por el impuesto a la colonia?
¿Pero a qué colonia?
A la colonia española, Rudecindo.
¡Ay, bendito sea Dios! Doctor, yo no creo que usted pueda consentir que se me atropelle de ese modo. ¡Me está dejando! ¿Por qué no consulta este caso con el Tribunal Supremo?
No, doctor, tengo que consultar nada porque yo sé muy bien lo que tengo que hacer.
Yo sé, lo digo, doctor, por si acaso, ¿no? A lo mejor Tres Patines lo tupe porque usted es un juez medio comebolas.
10 pesos de multa.
¿Por qué, chico?
Por llamármele comebolas,
no, doctor,
al juez.
No. Vamos a aclarar eso bien. Hazme el favor. Yo dije medio comebolas, nada más. De manera que solo me tiene usted que poner 5 pesos.
¿Por qué?
Porque si le digo medio comebolas, no me debe poner más que media multa, ¿no es así la cosa?
No, señor, aquí las multas se ponen enteras.
Está bien, chico, la próxima vez te diré come bolas entero, vaya, para que no me cobres de más.
20 pesos más por esa
aclaración. ¡Cógete la bodega de una vez, hombre, por Dios! Total, para lo que me va a dejar Tres Patines, lo mismo me da.
Bueno, pero yo cobro primero, porque los impuestos tienen preferencia, que es artículo del asunto del gobierno, que eso es menor de edad, chico.
No, señor, no cobra usted nada.
¿Cómo que no cobra
no,
nada?
No, señor,
adiós, bravo, ¡que viva el señor juez!
30 pesos de multa.
¡Que muere el señor juez de
30 entonces. Pesos más!
Muchísimas gracias, doctor.
Pero venga acá, Rudecindo, ¿a usted le gusta que le ponga multa?
Sí, yo gozo con eso, doctor, sí. Cada uno se gasta el dinero verdaderamente lo que le da la gana. Muchas gracias.
Bueno, ya, Tres Patines, ya casi estamos llegando a la orilla.
No, ya estamos agarrados a la piedra.
Sí, señor, estamos llegando al final. Yo quiero hablar con usted ahora, sí, particularmente, ¿oyó?
Sí.
Quiero que me aclare usted una cosa.
Bueno, y bien que sí, que hay que aclararla. Porque tú dijiste ahorita...
No, usted dijo.
¿Eh?
Usted dijo.
No, yo no lo dije. Fuiste
No. Usted tráteme de usted.
¿Eh?
Yo lo trato a usted de usted y usted tráteme a mí de usted.
¿Tú me dijiste tú
ahorita? No, yo no le dije tú.
Ah, y ahora, después que teníamos confianza...
No, señor, no hay confianza que valga.
Bueno, está bien.
Tráteme de usted.
Bueno, ahora, usted dijo ahorita que yo no cobraba nada.
No, señor, ni un centavo.
¿Y eso por qué, chico?
Porque está usted aplicando los impuestos de una manera muy extraña.
Sí.
Una manera que... ¿Usted quiere hacerme un favor, Tres Patines?
A ver.
Enséñeme su carnet.
¿Eh?
Enséñeme su carnet.
¿Qué carnet de qué, chico?
¿Cuál va a ser? Pero usted no tiene carnet.
Yo no, chico.
¿Y entonces cómo prueba usted su condición de cobrador de contribución?
Hombre, por Dios, chico. No basta con mi palabra,
chico. No, señor, no basta. ¿Seguro que usted es cobrador de impuestos?
Sí, señor, cobrador de impuestos a domicilio, chico.
Nombrado por el subsecretario de Hacienda.
¿De Hacienda? ¿Qué tiene que ver Hacienda con esto?
¿Cómo, chico? No va a tener que ver, Tres Patines.
Oye, eso, chico.
Usted no me dijo que tenía un nombramiento firmado.
Sí, un nombramiento firmado.
¿Firmado, chico? ¿Por quién?
Por mi tío Toribio, chico.
¿Y qué puesto tiene su tío Toribio?
¿Cómo no va a tener un puesto, chico? Tiene un puesto de fruta ahí, de vianda.
Bueno, un momento, que yo me entere. ¿Cómo es el nombramiento suyo?
Ya te lo dije, chico. Es un nombramiento que dice... Mira, aquí está.
Sí.
Fíjate, dice... Con esta fecha queda usted nombrado cobrador de impuestos. Firmado. Toribio Tres Patines. subsecretario.
¿Y su tío Toribio es subsecretario?
Sí, es el secretario mío.
¿Cómo es secretario suyo?
Sí, chico, yo lo nombré secretario mío para que me firme todos los nombramientos que yo le pida. Y por eso debajo de la firma él pone subsecretario. O sea, subsecretario quiere decir que él es secretario mío.
¿Qué me cuenta?
Claro.
Entonces los impuestos que quería cobrarle a Rudecindo eran para usted.
No, que es para usted, para mí solo no, chico.
No.
A mi tío le tengo que dar el 5% y a ti te tendré que tirar tu basurita.
No, a mí no me tiene que tirar usted nada.
Si no, el hombre no me firma nada, chico.
¿Y usted cree que está bien eso de que ande usted por ahí con un nombramiento falso, cobrándole impuesto a todo el mundo?
Yo sí, yo creo que está bien. ¿A ti te parece mal eso?
Claro que me parece muy mal.
Pues no lo hagas tú entonces, chico, pero no me obligue a mí a que no lo haga.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
No hay duda que el acusado usó de medios astutos para recaudar tributos sin estar autorizado. Y como eso es un delito en La Habana y en Cantón, le disparo por maldito 30 días de prisión.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, el destino de una canción puede ser tan incierto como nuestro destino. Por ejemplo, ¿quién le iba a decir a la country dance inglesa? Se trata en este caso de un género de música bailable que iba a viajar a Francia, que de Francia iba a viajar a Haití y que de Haití iba a viajar a Cuba para convertirse en un género de música llamado contradanza. Un género de música del que iban a nacer la habanera y el danzón. ¿Quién se lo iba a decir? Si estudiamos la trayectoria de algunas canciones, descubrimos que la vida las ha llevado a donde sus autores jamás pensaron que podían llegar. ¿Quién le iba a decir al joven Miguel Matamoros que se ganaba la vida como chofer particular en Santiago de Cuba y que había nacido en la más absoluta pobreza, que su bolero Son Lágrimas Negras iba a ser traducido al francés y cantado y grabado en ese idioma? ¿Quién le iba a decir a Osvaldo Farrés que una de sus canciones, Tres Palabras, iba a servir de tema a una película de dibujos animados de Walt Disney? ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién le iba a decir a Cindo Garay que La Bayamesa, esa hermosísima canción suya, compuesta en Bayamo en 1918, iba a enamorar a los yucatecos al punto de que decidieran, como la palabra Bayamo no significa nada en México, al punto de que decidieran nacionalizar la mexicana, sustituyendo la letra y bautizándola con un nuevo título, Morena Mía? ¿Quién les iba a decir a Eduardo y Fernando Sánchez de Fuentes, los autores de La Habanera Tú, una canción compuesta en 1892, que esa composición iba a viajar a Argentina, a perder su letra original y cubanísima, y convertirse en una milonga titulada Querí, la nieta de Japonesita, una milonga donde se menciona a Buda? Amigos, el ser humano quiere apropiarse de todo lo que le gusta. Y si para apropiarse de todo lo que le gusta, tiene que ajustarlo a sus posibilidades expresivas o al medio en el cual se desenvuelve, lo ajusta, aunque ese ajuste vaya en detrimento de la obra original. ¿Qué podía ser un compositor cubano, amante de la ópera, devoto de la flauta mágica de Mozart o de Rigoletto de Verdi? ¿Qué podía hacer si quería interpretar la música de estas obras y compartirla libremente con sus compatriotas? Pues ese compositor cubano aprovechaba un baile y les servía esa música a los bailadores en bandeja de plata, es decir, convertida en danzón. ¿Quién les iba a decir a Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris y Francisco Castillo Moreno, los autores de la primera bayamesa, que esa serenata compuesta por ellos en 1851 para halagar a una joven llamada Luz Vázquez allá en Bayamo iba a convertirse en una canción patriótica más de 15 años después e iba a cantarse en la manigua cubana con una letra reveladora de la determinación del pueblo cubano de ganar su independencia. ¿Quién le iba a decir a Ludwig van Beethoven, que vivió entre los siglos XVII y XVIII, que un movimiento de su novena sinfonía iba a abandonar el ámbito de la música clásica para convertirse en la Oda a la Alegría, un himno que millones de personas iban a cantar en español hasta en la ducha, gracias a una adaptación de Waldo de los Ríos, un excelente músico argentino? ¿Y quién iba a decirnos a nosotros, los cubanos, el primero de enero de 1959, que los sueños que ese día acariciamos eran solo el principio de una pesadilla que iba a durar más de 60 años? ¿Quién nos lo iba a decir? Parodiando a Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, el destino de las canciones no es más extraño que el nuestro.
Como miner, como miner, déjame entrar, let the rumba for you. Como miner, como miner, no others come, they are the rumba won't do. When I first saw his chimpango, I felt too hard for the tango. But now this brand new fandango's got me like nothing got me before. Oh, Mominez, oh, Mominez, no Cuban rum like La Rumba for me. In sloppy toad in Havana, I lingered quenching my thirst. I saw a dancer there that was really where I saw her first. Such graceful beauty and rhythm had never come to my sight. She made me want to stay, dance my heart away most every night.
Nada más por hoy, amigos. Es Maurice Chevalier, el legendario actor y chansonnier francés, interpretando Mama Inés en inglés. Llegó la hora de irnos de paseo con Lucy García y luego de escuchar a Tomás Regalado en Ventana Miami. Va a conversar con Carlos Sánchez Berzán, exministro de la presidencia en Bolivia. Acompáñenos.
I'm crazy about that tune. Rumba, rumba. I want to dance the rumba. I'm dancing right now, you know. Excuse me, I've got to dance it. Oh, I wish you could see me. Rumba, rumba. I'm shaking my hips all the time, you know. Oh, it's fun. And all the boys around here are getting rumba too. The conductor is rumbaing now. And all the boys are rumba, rumba, rumba. Oh, Mominez. Oh, Mominez. No Cuban rumba.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Puchero, pare, pare, cochero.
Pare, cocherito, porque me muero.
Puchero, pare,
pare, cochero.
Hoy vamos a dar un viaje virtual por las leyes extranjeras más extrañas e incluso leyes que existen y por supuesto casi nadie las respeta. Hay una antigua ley china que prohíbe a los ciudadanos rescatar a las personas que se estén ahogando. Originalmente esto estaba relacionado con la filosofía oriental que establece que interferir con el destino de alguien es inmoral. Por otra parte, existe una ley en Francia que promulgaba que besarse en las estaciones de trenes es ilegal. En 1910 era un momento en que los trenes a menudo se retrasaban por parejas amorosas que no podían soportar el dolor de la separación. En consecuencia, los besos en las plataformas estaban prohibidos y las parejas tenían que ir a zonas de besos, especialmente si querían compartir un momento de ternura. Por otra parte, en el Reino Unido, todas las ballenas, los delfines y otros mamíferos marinos, dentro de un radio de 3 millas de la frontera, se dice que le pertenecen a la reina. Esto hace que sea ilegal tocar a las ballenas británicas sin importar cuán buenas sean realmente sus intenciones. En casi todos los países de Europa, los parques están llenos de palomas y a uno les gusta alimentarlas. Sin embargo, en Venecia es un crimen alimentar a las palomas. Los funcionarios en Venecia las ven como sus enemigos mortales debido al daño que causan al ensuciar monumentos y estatuas. Cuando nos sorprenden alimentándolas, podemos terminar pagando una multa. En Tailandia es ilegal pisar el dinero, mirando por dónde se camina en todo momento. Y es que es ilegal pisar billetes o monedas que retratan a los venerables ciudadanos tailandeses. Esto se considera un acto altamente irrespetuoso. Y otra de las leyes que estoy segura que nadie respeta es una ley de 1644 en el Reino Unido. Oliver Cromwell prohibió la celebración de la Navidad en el Reino Unido porque creía que se había convertido en un evento inmoral. Prohibió específicamente varias tradiciones navideñas, entre ellas comer galletas y panecitos dulces el día de la Navidad. La ley sigue vigente hoy en día, aunque por supuesto nadie le presta atención. Y si llegamos a Japón, el tatuaje, si bien técnicamente no es ilegal, existe un gran estigma en Japón contra las personas que tienen tatuajes, porque tienden a estar asociadas con miembros de bandas criminales. Si tienes tatuajes visibles, en Japón te va a ser mucho más difícil conseguir un trabajo decente. E incluso se te puede negar la entrada a gimnasios, hoteles, baños termales o baños públicos. Pero lo que le pone la tapa al pomo es que en Samoa es ilegal olvidar el cumpleaños de tu esposa. Creo que es una mala noticia para todos los esposos despistados. Si olvidas el cumpleaños de tu esposa en Samoa, te vas a meter en muchos problemas. Como sanción vas a tener que pagar una multa considerable que irá directamente a las manos de tu esposa. Bueno, yo creo que esto es un buen negocio.
Al mirarte